Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy emitiendo en directo desde uno de los municipios bonitos que tiene nuestra comunidad y además en un día espléndido. Estamos en Villanueva de la Cañada, en el centro cívico El Molino. Hemos dado unas cuantas vueltas a Villanueva, hemos descubierto que tiene un dulce especial que es el roscón de San Marco, que conserva tradiciones fantásticas como es el de pasear a la Virgen, a la Milagrosa de casa en casa. Hemos descubierto que tiene una de las universidades más modernas que tenemos en nuestra comunidad, la Alfonso X el Sabio. Y hemos descubierto también que Villanueva de la Cañada ha sido plató de muchísimas películas, de muchos anuncios, de unas cuantas series. Y estábamos precisamente hablando con Isabel Ramos Arriero, que forma parte de la agencia Villamanga por Hombro, que se dedica a poner en contacto a productoras cinematográficas con personas que deciden prestar sus casas, a cambio de un dinero, claro, esto no es gratis, para ese tipo de rodajes. Por ejemplo, Alberto es uno de estos vecinos de Villanueva que ha alquilado su casa, bueno, pues con una cierta frecuencia. Nos estaba contando un poco que no es todo tan bonito, Alberto, que nos decías, bueno, hombre, entra ahí un rodaje, claro, también supongo depende el tipo de anuncio o de película que se esté filmando, la gente que entra, que normalmente son muchos, que suelen entrar como elefante en cacharrería, que se supone que te tienen que dejar la casa como estaban, pero que no siempre es así, ¿no?
Claro, es que son muchos profesionales y quien alquila su casa tiene que tener la conciencia de que quienes van allá van a trabajar y nosotros tenemos que facilitarlo al máximo posible y entorpecer lo menos posible. El caso es que ellos son, pues eso, en torno a 50 y por mucho que quieran no poner una mano llena de grasa en la pared, al final de un rodaje de 12 horas acabas poniéndola y acabas rozando la pared con las herramientas que llevan en los cinturones, porque hay muchísimo eléctrico y hay mucho palo de eléctricos que no sé cómo se llaman y de sonido y verdaderamente es una experiencia muy atractiva la primera vez y es muy llamativa, pero a partir de la segunda ya estás viendo que de atractivo pues tiene menos.
Bueno, por eso es muy importante cuando vayamos a alquilar nuestra casa para uno de estos rodajes, hacerlo a través de una agencia, porque Isabel, las agencias sois las responsables finalmente de que se quede todo el mundo contento, quien ha contratado una casa y el dueño de la casa.
Bueno, las agencias somos intermediarias, alquilamos y gestionamos. Las responsables directas son las productoras siempre. La productora tiene que tener un seguro de responsabilidad civil y se firma un contrato en el que dice que todo tiene que quedar igual que estaba. Está claro que tienes que tener poco apego. Bueno, tienes que saber la realidad de que entran 50 personas a tu casa. Y lo que dice Alberto es totalmente real. Pero sí es cierto que cualquier desperfecto que haya, eso la productora se tiene que hacer responsable. Nosotras nos encargamos de hacer un seguimiento hasta que el dueño de la casa o la dueña de la casa nos dice todo
que
está
todo
bien, el proyecto se ha cerrado y mi casa ha quedado bien, ha quedado perfecta. En ese momento nosotras ya nos quedamos tranquilas.
Bueno, aprovecho para capítulo agradecimientos.
Sí, muy bien.
Anabel, Manuel González y el localizador Mario Santa Cruz, que han permitido que yo localizase precisamente a nuestros invitados.
Ah, muy bien,
o sea, que,
perfecto.
Que gracias. Y que me habían contado alguna anécdota que me sirve también para dejarlo en bandeja para cualquiera de vosotros. Y es que una vecina de Villanueva de la Cañada, precisamente, lo que hizo fue alquilar su casa donde se rodó para un spot de limpieza en el que había como protagonista un gato. Bueno, pues tuvieron que pasar dos noches fuera para que tanto el gato como el veterinario como el dueño de la casa o la dueña de la casa.
Allí al entorno, los gatos son muy suyos.
El dueño del gato, el veterinario y el gato tuvieron que estar dos días con sus dos noches enteras en ese domicilio para que el felino se habituase luego a la hora de rodar, ¿no?
Claro que sí. Alberto, a ver, para quienes no estén escuchando, ¿merece la pena finalmente?
Bueno, hay que tener en cuenta que para los que no somos ricos es un ingreso extra, pero de lo que te anuncian que cobras, que es la tarifa, yo siempre digo que lo que verdaderamente ingresas es una tercera parte, porque luego hay que pagar el IRPF y hay que pagar
ya,
el
bueno,
IVA.
Que, la señora Hacienda.
Es muy importantísimo y luego hay que tener... siempre en reserva una tercera parte también para la mejora y el mantenimiento de la casa, porque no puedes estar exigiendo al seguro y a la productora la reparación integral de todo cuando son pequeños detalles que normalmente te empiezas a dar cuenta de ellos cuando han pasado a lo mejor dos semanas, porque no puedes revisar la casa rincón por rincón y todo eso se va acumulando, se va... Muy interesante. Por eso nuestra zona es una zona muy atractiva, porque como somos tantos vecinos los que rodamos, procuramos mantener la zona muy bien, muy cuidada y muy mantenida. Desde que se ha restringido por parte del ayuntamiento de nuestros rodajes, pues es cierto que estamos viendo que las vallas ya no están tan cuidadas, que los setos tampoco están tan cuidados y que se está deteriorando la zona. Bueno, claro, porque hay menos ingreso y obviamente se resiente las casas.
Yo no sé si podemos hablar no te voy a hablar de precios concretos, pero ¿cuánto se puede cobrar por dejar tu casa para un rodaje de una película tres días?
Pues a mí es que me educaron para no hablar de eso nunca.
No sé si Isabel se atreve, más o menos.
Depende muchísimo de la casa. Muchísimo.
¿Pero qué se paga? ¿Por metros cuadrados?
No, se paga
¿o por días de rodaje?
No, se paga, la tarifa la pone siempre el dueño de la casa.
Ah, vale, siempre. Que no hay tarifas establecidas.
No, para nada. El dueño de la casa valora su casa y decide cuánto
pide.
Una casa normal, yo te puedo decir que normalmente se alquila entre 1.500, 1.800, 2.000 euros por jornada de rodaje. ¿Vale?
O sea, que si tienes que hacer tres jornadas de... Oye, es un pellizquito que está muy bien.
Estoy dando cuenta de que soy un panolis.
Alberto, que tenemos que actualizar la tarifa, compañero. En fin, que cualquiera que esté pensando y que diga, oye, pues a mí no me importa, o porque tengo una segunda residencia, a lo mejor no,
sí,
la gente, claro, porque puede ser que no sea la casa en la que tú vives, que tú tengas una casa cerrada o una casa que has heredado y que dices, bueno, pues mientras se vende o mientras decidimos lo que hacemos con ello, ahí está Villamanga por Hombro, todo junto.
Villamangaporhombro.com.
Agencia que pone en contacto a productoras.
Tenemos una base de datos.
Exactamente.
Donde sumamos las casas, casas, palacios,
todo
lo que pueda ocurrir.
Todo, cabañas.
Y ahí estamos las tres chicas mega dispuestas a buscar y a encontrar clientes.
Ajá, perfecto. Para cualquier tipo de, ya decimos, anuncios, videoclips...
Sesiones de foto, algo más light, ¿verdad, Alberto?
Sí, va mejor las... Y Alberto, que hay que actualizar precios, que nos estamos quedando antiguos. Esto no puede ser, claro que sí. Nos decías que con la crisis ha descendido mucho esto también del rodaje, ¿no?
La primera crisis descendió brutalmente, fue muy espectacular, era un termómetro, de hecho, desaparecieron los rodajes y desaparecieron muchísimos de los profesionales dedicados al sector, muchos reconvertidos. Y ahora vuelven otra vez a sonar.
Bueno.
Ahora
pues...
hay mucho internacional y muchas
Se gusta.
Series de fuera que están reavivando otra vez el mundillo.
Claro. Bueno, pues ya
bienvenidas.
Hay una zona, mundo, claro
hay
que
una
sí.
zona de Villanueva que efectivamente lo que ofrece no son esas casas estilo americano, que es el atractivo para que se ruden aquí, pues son muchos productos que son extranjeros, ¿no?
Muy bien, pues Alberto, muchísimas gracias por haber
muchas
estado con nosotros.
Claro.
Isabel, que tengáis muchísima suerte, que sigáis teniendo suerte con este Villamanga por Hombro para... poner en contacto a gente que quiere rodar con gente que quiere alquilar sus propiedades para ese rodaje. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Hasta el siglo XVI, el pueblo de Villanueva de la Cañada fue conocido con el nombre de La Despernada. Sobre el origen de este nombre existen diferentes versiones. Algunos cuentan que proviene de una antigua estatua de piedra alrededor de la cual se construyeron las primeras casas del municipio. A la estatua le faltaba una pierna debido a la acción de los vándalos, así que era conocida como La Despernada. Por extensión, se llamó también así al pueblo. Otra versión cuenta que el nombre nació en recuerdo de un accidente que sufrió una princesa medieval durante una cacería. Se cayó del caballo en esa zona y se rompió una pierna. En el siglo XVI, con motivo de la delimitación de los caminos de la Transhumancia que bajaban de las montañas, el municipio fue rebautizado como Villanueva de la Cañada.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Sí. 17 minutos. 17 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en directo desde Villanueva de la Cañada, pero manteniendo las buenas costumbres. Y una de ellas es comentar la actualidad en nuestra tertulia de mediodía. Y hasta aquí, hasta Villanueva de la Cañada, nos hemos traído bajo el brazo a Antonio Martín Bomón. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenos días.
Tú vives aquí a tiro de piedra, ¿no?
A tiro de
muy
piedra.
Cerquita.
Oye, cuando he visto los precios que hay para las casas, yo la mía la dejo y me voy a un hotel de 5 estrellas.
Pues es verdad, te sale rentable.
Hombre, ¿y cómo y ceno?
Bueno, cuidado que te la apuntan y tienes en la puerta de tu casa Almodóvar con todas las chicas allí.
Por mí encantado.
A ti, Plin, encantado. Bienvenido, Antonio. Vicente Olaya, ¿qué tal?
Bien, pero parecía que el que alquilaba la casa parecía que tenía que poner dinero. O sea, sí.
Que no, sí. Estaba como resignado,
por
el hombre.
Por 2000 pavos de todo, hay que guardar un tercio para pagar impuestos. Pues faltaba más. Un tercio por si se rompe algo.
Si le hubieran puesto una pistola en el pecho.
¿Tú sabes que aquí?
Pero es que se ha dado cuenta aquí que es que estaba poniendo precios muy baratos. De pronto ha dicho, pero que estoy... Claro, cuando he escuchado a Isabel de la agencia, lo que se paga normalmente por rodaje, que ha dicho entre 1.500 y 2.000 por día.
Pero ¿quién gana?
Él ha debido decir, a lo mejor está cobrando 200, claro, ha dicho, vaya negocio estoy haciendo yo, vaya churro de negocio.
Porque no lo has preguntado, pero donde se hace negocio es con los chalets para las películas porno. eterna.
¿Qué me estás diciendo?
Ya te digo que es verdad.
Sí, que se alquilan chalés para películas porno.
De los Marqueses de Urquijo, donde los mataron.
Por favor, qué mal rollo.
No lo vendían, no lo vendían, entonces lo alquilaban para eso.
Para películas porno.
Que, claro, porque nadie quería vivir ahí.
Qué morbo, además, en la cama de los marqueses.
Qué mal rollo.
Hay una casa aquí que sale en este pueblo que sale en todos los anuncios. Una casa blanca que no la has visto, que tiene como una vallita americana.
Sí, pues a lo mejor es la de Alberto.
No lo sé, y esa. Ah. Y una que ya hablaba de mi casa que sale en todos los anuncios de Navidad.
¿También?
También. Yo siempre miro al vecino y digo, este hombre tiene que hacer de oro. Ahora me he enterado que cobra 2.000 euros al día. Digo,
claro, le vas a hacer la competencia.
Todos los anuncios de Navidades salen en esa casa. Pero la sacan por fuera. ¿Por fuera también cobras?
Claro, perdona. No cobrarán lo mismo, pero...
Del ayuntamiento, ¿no?
No, es tuya. No, ¿cómo es tu casa es tuya?
No, pero vamos
¿cómo
a ver,
que es del ayuntamiento?
Pero tú pones una cámara en la puerta de la casa y cobras de la casa.
Hombre, claro. Sí, claro.
La imagen de tu casa.
Claro que sí.
Pues,
oye, igual que el ayuntamiento, si te pone un vado, te cobra, pues si te dan una foto de la casa...
Será más barato, ¿no?
Al menos cobras.
Será más barato, si solo sea la parte de fuera.
De verdad, hemos abierto la caja de los truenos con el negocio este de alquiler de viviendas.
Lo que es alquilar una casa para una película porno y después encontrarte tu cama y tu habitación.
Por favor, no estamos porno, en horario infantil, no entremos. Bueno, a lo mejor también se pueden alquilar...
Los niños están en el colegio.
Los niños están a su bola y saben más de esto que nosotros. Bueno, que a lo mejor, que estaba pensando yo, que a lo mejor también se pueden alquilar lugares públicos raros. De hecho, claro, se alquilarán. No sé si sabéis que aquí en Villanueva de la Cañada hay un cementerio muy especial. Un cementerio, creo que tengo a Gloria Talavera preparada en el cementerio. Sí, Gloria.
Sí, Eli, que estaba cerca, estaba
cerquita. Cuéntales a Martín Bomón y a Vicente Olaya la peculiaridad de este cementerio que está aquí en Villanueva de la Cañada.
Mira, os cuento, es un cementerio centenario que se construyó hace muchísimo en Villanueva de la Cañada. Se llama el del Cristo y antiguamente decía que aquí se enterraba a los ricos. Los pobres iban al de la carretera. ¿Qué pasó hace algunos años? Pues que Villanueva creció mucho. Me decía José María González, que nos acompaña en este recorrido, que cuando él hizo la comunión en este municipio había 200 habitantes, pero que cuando él estaba de concejal en la primera legislatura, después de, bueno, las democracias, después del régimen, que tan solo había 1.000 habitantes. Ahora hay 22.000. Todo fue creciendo y esto también. Y antiguamente, donde estamos ahora ubicados, todo era campo. ¿Qué pasó? Que el cementerio se quedó pequeño, se quedó encerrado en medio de la ciudad y hubo que construir una rotonda. Y actualmente, muchos universitarios que estudian aquí tienen que rodear el cementerio con la rotonda que se construyó en el año 2008 para ir a cualquier destino de Villanueva de la Cañada. Aquí se dejaron de hacer enterramientos en el año 2002, pero aquí estuvo enterrado el padre de José María. Bueno, ya hemos estado visitando a su familia, que sigue aquí.
Mis abuelos están aquí todavía y, bueno, no sé si algún día lo trasladaremos al nuevo cementerio, que es lo que se suele pretender, o sea, lo que se pretende el ayuntamiento y todos nosotros. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Es un cementerio peculiar, pero oye, aquí en el interior se escucha poco de momento el sonido del tráfico. Aquí están los árboles adornando el cementerio y trayendo un poco de paz, ¿no?, a las familias que todavía tienen aquí enterrados a sus seres queridos.
Sí, es un cementerio que, como ha dicho muy bien, hace más de 100 años que esto está hecho, porque lo donó el terreno unas personas de Villanueva de la Cañada, y entonces, pues luego se hizo aquí, claro, el cementerio. Luego, como esto no era nada más que campo, no había nada de árboles ni nada de nada, pues entonces, pues esto era normal. Pero ¿qué pasa ahora con que se ha hecho una rotonda? Porque el pueblo de Villanueva de la Cañada, gracias a Dios, ha ido creciendo muchísimo, y eso que ha llevado una ordenación muy buena de construcción y demás, pero hemos llegado a construir, a hacer el tema de la universidad, el tema del campo de golf, y toda la gente que pasa por aquí, pues claro, venía y veía el cementerio y tal. ¿Y qué ha pasado? Que se ha hecho una rotonda, unas grandes avenidas, una a cada lado del cementerio. En la rotonda se ha hecho con unas buenas jardines, arboleda y todo, para que esto, bueno, esté un poco disimulado, pero no por nada de nada, sino porque sí, tenía que ser así. Y entonces, pues ahora estamos acostumbrados, habituados a verlo, y no nos da enojos nada de que pasemos por aquí 50.000 veces y veamos aquí, pues es que ni lo vemos ya, el cementerio. Vemos la rotonda, que está muy bien ajardinada y muy bien cuidada.
Y hay pasos de cebra, Eli, que era algo que me preocupaba, ¿no? ¿Cómo pasan los familiares cuando quieren traer flores, precisamente, a las tumbas? Pues hay un paso de cebra para que no haya ningún problema. El tráfico era muy intenso en la zona y se pensó en esta rotonda, pues para distribuir todos los coches y de esos estudiantes mujeres que viven y que estudian aquí muy cerquita. No sé si tienes alguna duda más.
Bueno, más que duda, tengo muchísima curiosidad, así que en cuanto salga de aquí, del Centro Cívico El Bolino, me voy a acercar hasta ese cementerio. Que
ah, lo de los ricos, ¿no? Y los pobres, porque se enterraba aquí a los ricos, sí. Élime.
Bueno, esto es una, no sé, un bulo, una cosa que se sacó, una historia. Pero la verdadera historia de que aquí hablaban de cementerios ricos y pobres, eso no es así. Este cementerio se le donó esta gente de Villanueva la Cañada, donó lo que es el terreno, luego se hizo el cementerio, y entonces aquí, por lo que quiera que fuera, antes de la guerra, antes de tal, había un Cristo en la iglesia y ese Cristo desapareció. Y luego se le encontró en un depósito que ahí había en Villanueva, ahora mismo hay como una especie de taller de coches, y entonces al encontrar a ese Cristo, la gente que era muy devota y demás, se abrazó a él, hizo como una procesión, una cosa, y entonces hicieron una hermandad que sigue existiendo en la actualidad, que se llama La Ascensión, de la cual yo soy todavía miembro y demás. Y entonces esa hermandad lo que hacía es que con este cementerio que le donó esa persona, cobraba por una fiesta que hacían el día de la Ascensión, que es el mes de mayo o por ahí, cobraba pues a lo mejor lo que fuera, nada, una cosa insignificante. Y entonces decían que los que quisieran venir aquí a la Ascensión tenían que pagar eso de la fiesta y ya pues se podían enterrar. Y luego esa misma hermandad lo llevaba muy bien, porque cuando tú enterrabas a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a todo lo que quiera que sea, había un dinero destinado para que no te costase a ti nada el entierro.
Ah, ahí viene la historia de lo de los ricos,
sí,
y los pobres.
Y quien quisiera podía ser de la hermandad, no es que sea uno de una parte y otro de otro, ni ricos ni pobres. Aquí el que quisiera ser de la hermandad, pues bien, el que no quisiera ser, pues oye.
Aclarado no queda José María
Aclarado
González, que nos ha explicado la historia.
Oye,
este cementerio, que ahora mismo está en la rotonda.
Muchísimas gracias por contarnos esto, que no es
nada,
que
nada.
Hayan hecho un cementerio en una rotonda, que es que estaba primero el cementerio
no.
Y había que hacerle una rotonda
antiquísima.
Alrededor.
La rotonda, el
exactamente.
Cementerio, perdón.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Gracias, Gloria.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Bueno.
Adiós.
Hasta luego. No es el único cementerio peculiar que tenemos en nuestra comunidad. Ahí está el cementerio de Las Rozas, por ejemplo, que está entre los dos carriles de la 6. El de entrada a Madrid y
el
de salida.
El de Las Rozas es mejor todavía.
Yo nunca he sabido cómo
está
cómo
a mitad de autopista. O sea,
sí,
vas,
sí.
Pero en medio de la de
sí,
de
sí,
la
en mitad de la autopista.
Claro.
En fin.
Cuando construyeron esos cementerios nadie preveía las expansiones que iban a tener todos esos pueblos.
Claro.
La inmensa mayoría de los pueblos alrededor de Madrid han tenido que construir nuevos cementerios porque los tradicionales se han quedado
de hecho, el de Las Rozas le llaman en broma área de descanso.
Ah, pues madre mía, qué humor negro tiene el personal, por favor.
Eterno.
Bueno, vamos con la actualidad de este martes 8 de octubre, que pasa por muchas cuestiones. Por ejemplo, pasa otra vez por el tema de la ocupación. En nuestra comunidad hay más de 4.500 viviendas habitadas por ciudadanos que no son propietarios o inquilinos. Es decir, hay todas esas viviendas que están ocupadas de manera ilegal. Bueno, pues ahora Comunidad de Madrid y Ayuntamiento se han reunido en una mesa de vivienda y ocupación y han decidido poner punto final a este desmadre que ha habido durante los últimos años, donde las personas, oye, entraban directamente en una propiedad privada, se quedaban dentro y el auténtico propietario a veces se las veía y se las deseaba para poder recuperar su vivienda. Antonio.
Es que a mí me parece que ha habido una confusión grande entre cuestiones que son muy diferentes. Es decir, he visto algunas asociaciones culturales que dentro de su propia filosofía, yo no la entiendo, pero que ellos sí que la tenían, pues la ocupación era un modo de ser, ¿no? Y bueno, ocupaba a lo mejor espacios públicos, etcétera, etcétera. Y con los ayuntamientos del cambio ha habido mucha permisividad con esta cuestión. Pero después está el verdadero problema, que es que esa permisividad lleva a que después no puedas tomar acciones cuando el que te pega una patada es en tu casa a una persona normal y corriente que se ha ido, por ejemplo, de vacaciones y que se encuentra con una familia en tu casa cuando ha venido. Y tal y como están las leyes en España, es que tardas años en poder echar a una persona de ahí. Pues evidentemente, oye, yo creo que hay que tomar medidas. En primer lugar, reformar seguramente las leyes para que la propiedad privada se pueda respetar más. Y después, que los sitios que estén ocupados, las administraciones públicas se encarguen de que se cumpla la legalidad.
Es que fijaros, se da la gran paradoja de que es muchísimo más fácil desahuciar a una persona de su casa porque deja de pagar la hipoteca que a una persona que se mete en una casa ajena por la cara y se atrinchera allí y no quiere salir.
Hace unos días salía una pareja, un padre y un hijo, que además era minusválido, que vivían en un coche mientras estaba la casa ocupada. En el sur de Madrid lo que se ha producido es la existencia de mafias que entre 500 y 1.500 euros te buscan una casa, te la abren y te puedes meter dentro. Eso sí que es un auténtico problema, porque hombre, yo es que no es que entienda que alguien se meta en una casa de Libima abandonada porque tiene una familia. O sea, yo
sí, o de un banco.
Lo puedo entender, ¿no? Pero ya que existan mafias contrastadas de que te busquen en una casa, eso ya me parece más que inconcebible.
Esas mafias, por ejemplo, que se dedican a la droga, que cogen pisos en el centro de Madrid y en otros lugares, dan una patada, meten en una persona y se dedican a vender
gente
droga.
Gente que ha tenido que marcharse de su casa.
Todo el vecindario, se tiene gente que ir
que irse de su casa porque no podía aguantar la existencia de un sitio de estos de venta de droga, que le hacían la vida imposible tanto en el portal como en la escalera, como los malos olores, como las inundaciones. Claro. Nosotros en el periódico del País hemos hecho bastantes reportajes sobre esas historias y hay verdaderos dramas humanos. Tú cómprate una casa. Sacamos el caso de una persona que relativamente joven, que había comprado una vivienda en Vallecas y que ya era el único que quedaba en todo el bloque porque todos habían marchado porque había varios sitios de venta de droga en el portal. Eso es un drama.
No, es terrible.
Tremendo.
Y sobre todo el drama es también lo que decía Eli. Sí. Decir, que el auténtico problema es que una persona la desahucien porque deja de pagar un piso porque por la crisis económica no ha podido pagar y que sin embargo la desahucien rápidamente y sin embargo pues que una persona, unos indeseables vienen, pegan una patada en la puerta de tu casa, se meten en tu casa, llegas de veraneo, te los encuentras y que tienes que estar meses y meses o años.
Te recuerdo el caso de la nieta que se metió en casa del abuelo, el abuelo se tuvo que ir a vivir fuera y encima el juez le daba la razón a la nieta porque decía que había una relación de parentesco y el abuelo tuvo que irse a Valencia a vivir.
Bueno, yo recuerdo que hace unos cuantos años entrevisté a una persona a la que le habían ocupado su casa mientras estaba en un ingreso hospitalario. Había tenido que pasar una temporada en el hospital con una enfermedad grave. Oye, cuando vuelve a su casa, se la encuentra ocupada y no veis el problemón que tenía porque no había manera de echar a los que estaban dentro.
Fíjate cómo será que ha prosperado un negocio dentro de las agencias de seguridad, que es poner una doble puerta en las casas para que no puedan entrar ocupas.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Antonio? Que al final, para que no entren los malos, los que vivimos en una cárcel somos nosotros. Es decir, que tenemos que poner en nuestra casa rejas, puertas de seguridad, habitaciones del pánico, en fin. Al final, quienes deberían estar en la cárcel no lo están y nosotros nos obligamos a nosotros mismos a vivir en una especie de prisión.
No solo quienes deberían estar en la cárcel no lo están, es que el auténtico problema es que tú llamas porque han ocupado tu vivienda a la policía y llega la policía y la policía no puede echar de tu piso a estas personas, aunque sepan perfectamente que es tu piso, porque estas personas han adquirido unos derechos y los únicos que los puede sacar del piso es un juez después de un larguísimo proceso complicadísimo que te está sobre todo complicando la vida al propietario del piso, claro.
Bueno, en fin, que yo no sé lo que opinarán ustedes, un desastre, ¿no? ¿No piensan ustedes que es un desastre esto? Me dicen que sí, todos ahí, que sí, que sí. Bueno, en fin, que veremos a ver si es verdad que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento consiguen con esa mesa. A mí lo de las mesas me da mucho miedo también, ¿eh? Que vamos a hacer, esto es como lo de las comisiones, que vamos a abrir una comisión. Cuidado, porque a lo mejor estamos 20 años esperando a que lleguen algún tipo de
comisión.
Bueno,
lo primero que deberían de ver es si las competencias son suyas. Si las competencias son suyas, que hagan esa mesa, pero si las competencias no son suyas, que seguramente...
Claro, es que ahí nos encontramos con el Código Penal también.
Es un problema de Código Penal, pues lo que se debería de hacer es que en el Congreso de los Diputados se pusieran las pilas. Pero como llevamos en funciones prácticamente desde 2015, pues a ver quién pone el cascabel al gato.
Napoleón decía eso de que si quieres parar un problema, crea una comisión. Pues eso, igual, lo mismo.
Pues en este caso es una mesa conjunta entre comunidad y ayuntamiento. Bueno, que llevamos unos cuantos días hablando de que viene el lobo, ¿eh? Cuidado con la crisis económica, porque hemos salido de una crisis y cuando parecía que todo iba divinamente bien, de pronto nos hemos encontrado con que hay distintos elementos que son los que suelen marcar la tendencia económica que se nos están desmoronando.
¿No escuchaste ayer a Sánchez? en A3 Media.
Bueno,
no,
perdona.
Esto es como los brotes verdes de Zapatero. No,
bueno,
hay...
el presidente del gobierno va a no subir las jubilaciones, ha dicho, incluso aunque esté en funciones el próximo mes de noviembre, las va a actualizar con el IPC.
¿Y 1.200 euros baja el IPC? De salario mínimo?
Si baja el IPC, pues mira, es una buena pregunta.
Claro, si lo haces con el IPC, si baja tienes que bajar las pensiones.
Ya, pues eso va a ser un poco complicado.
No, pero no es eso, el problema es que este año va a haber un aumento de un 0,3%, y entonces, bueno, el Estado puede asumir un 0,3%, pero tú imagínate que sube el IPC un 2 o un 3. ¿De dónde sacas el dinero?
Ya.
¿De dónde sacas un 3% más para pensiones? Y yo estoy de acuerdo con que los jubilados no tienen por qué pagar la crisis económica, ¿eh?
Ya.
Pero desde luego, subirlo al mismo ritmo que el IPC, te puedes encontrar que un año te suba el IPC una barbaridad, ¿no?
Ya, bueno, pues el tema de las pensiones sigue siendo muy problemático. Por un lado, tenemos efectivamente ese anuncio que hacía ayer, que algún periódico denomina pensionazo, que hacía ayer el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Oye, 6 millones de votos.
¿Ah?
A lo mejor está, es que hay elecciones.
Está encima de la mesa, son 6 millones de votos.
O sea, que fíjate, tú le ves un tufillo electoral a esto.
Bueno, el Partido Socialista siempre se ha quejado de que cuando hacen gobiernos de otro signo, cosas incluso antes de las elecciones, mucho antes de las elecciones, tienen tufo electoral. Si una medida de este tipo se propone a 7 semanas de unas elecciones y encima lo llevan en el programa electoral, pues no sé cómo lo podemos llamar.
Que eres tú un poco mal pensado, no, me parece a mí, ¿eh? En fin. Bueno, luego cada uno que piense, pero lo cierto es que, aunque insistimos mucho en hablar de esto de las pensiones, allí tenemos un grave problema. Por un lado, ese anuncio de que van a subir con el IPC, que es una buenísima noticia para los jubilados y pensionistas, siempre y cuando, como apunta Vicente, el IPC no baje, porque entonces, claro, nos enfadaremos un poquito. Por otro lado, tenemos al Banco de España diciendo, cuidado, que esto es insostenible. Y por otro lado, tenemos un problema demográfico de reemplazo de generaciones que es muy importante. Fijaos, yo el otro día lo pensaba con la gente de este equipo, de Buenos Días Madrid. Somos en total, contando personas que hacemos el programa y sus parejas, creo que somos 15 o 16. Bueno, entre todos sumamos 8 hijos. Es decir, que por cada hijo, si tomamos como esta muestra, que no es significativa, pero bueno, que sirve como de ejemplo, cada uno de los hijos que tenemos tendría que aguantar el gasto de 2 personas del equipo. Si esto es así, es que es inasumible completamente.
Bueno, eso evidentemente tendrá que venir. Si hay puestos de trabajo, tendrá que venir la inmigración a trabajar a España, porque evidentemente hay mucha gente por todas partes que quiere trabajar y que tiene necesidades. Lo que no se puede es estar teniendo un índice de renovación tan escaso en Europa y después quejarse y no querer abrir las puertas a que puedan llegar los inmigrantes.
Pero no solamente eso, ¿sabes? No tienes que mantener, digamos, a los 8 jubilados, sino tienes que mantener a los 8 jubilados, a los 2 parados, a los 4 funcionarios y sostener el Estado. Es decir, en esa muestra, que es una muestra indudablemente exagerada o inclinada, porque no, porque es muy poca persona, o sea, son muy pocas personas, sí que terminará siendo realidad. Es decir, el índice de natalidad en España está en el 1,02, una cosa completamente ridícula.
Bueno, el otro día ya desmontamos completamente esto de las encuestas y de las proporciones, porque claro, no tiene ningún sentido. Lo hacíamos a raíz de esa estadística que aparecía publicada, no sé si coincidía con vosotros en la tertulia el día que lo comentamos, ha aparecido recientemente una estadística sobre los municipios más ricos de España. Y en primer lugar está un municipio de Madrid, que es Pozuelo de Alarcón, con una renta per cápita muy alta. Pero es que en segundo lugar aparecía un pueblo de Cataluña, Avinent, del Penedès, que era un pueblo de 600 habitantes, que estaban indignados porque aparecían como el segundo pueblo con la renta per cápita más alta, pero es que el dueño de Danone se había ido a vivir al pueblo. Claro, el dueño de Danone tenía todo el dinero, pero claro, si tú divides el dinero que hay en el pueblo entre el número de habitantes, con lo cual las estadísticas quedan ahí demostradas que no sirven para claro, demasiado.
Es el problema ya de las estadísticas. Pero es verdad que
nos toca 1,2 hijos.
Es verdad esto, que en el tema de las pensiones, en primer lugar, lo que habría es que racionalizar el sistema de pensiones que nosotros tenemos. Es decir, Esto es como la factura de la luz. Se han ido incorporando al tema de las pensiones demasiados conceptos que son ajenos a lo que es la cotización normal de las pensiones. Y si todas esas cuestiones se sacasen de ahí, se llevasen vía impuestos, si se decide pagarlos, seguramente se equilibraría mucho la caja de las pensiones. Ayer vi por primera vez a un presidente del gobierno que dijo esto.
Ya.
Me parece un acierto por parte de Pedro Sánchez. Creo que es un paso importante para resolver el problema del déficit que tenemos con las pensiones.
Muy bien. Bueno, voy a cambiar de tema porque esta mañana, como todos los días, hemos planteado una encuesta en nuestro programa. Una encuesta que Clara Esteban se empeña en denominar que el mundo se divide en dos mitades. Pero no es verdad nunca, porque se divide en dos partes, pero no en dos mitades, porque nunca son exactas. Clara, buenos días de nuevo.
Buenas, mi reputación por los suelos, totalmente.
Pero completamente.
Como socióloga no tengo precio.
No.
Hoy hemos preguntado a primera hora, ¿influyen en su voto los sondeos electorales, todos estos que ahora proliferan en todos los medios de comunicación? Y la respuesta ha sido que un 30% de nuestros oyentes dice que sí.
Sí, influyen.
Un 30%. Por lo tanto, el 70% afirma que no.
Que no le influyen
para nada.
Pues mira que esta mañana hemos testado un poco a la gente que nos estaba acompañando y parecía que el resultado iba a ser otro. No lo sé, espera un momento. Elena, tú estás entre el público. ¿Qué opina el público? Que a lo mejor ha cambiado la cosa.
Afecta. En regla general, esto de ver, aunque solo sea, es culpa nuestra, los periodistas al final creamos esa opinión, ¿verdad? Estamos aquí, se está aquí comentando toda la jugada en la tertulia que tenéis ahí vosotros. También la tenemos aquí entre el público.
Ah, muy bien.
Y primero estábamos indignados con el tema de los ocupas, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Eso es vergonzoso, que te ocupen tu casa y que no te la devuelvan cuando llegas a buscarla. O sea, es que tenían que hacer las leyes, tenían que proteger al ciudadano. En este caso no protegen al ciudadano, protegen al delincuente, porque es un delincuente que te está robando la casa. Es que es vergonzoso. O sea,
fíjese, perdón que le interrumpa, pero se han dado casos de personas que llegan a su casa, está ocupada, entonces el dueño de la casa dice, pues ahora aprovecho y cuando el ocupa sale, me meto yo. Bueno, pues le ha caído el puro al dueño de la casa por ocupar la casa del ocupa que previamente le había ocupado a él. O sea, es que vivimos en un mundo absolutamente de locos.
De que no puedes demostrar.
Ocupar a un ocupa, que eso es rizar el rizo. Bueno, pues así todo le ha caído el puro al dueño.
Sí. Y nos afectan también los sondeos.
Ah, ¿no? Muy bien.
De eso también. A veces parece que aunque tengamos decidido el voto, ¿verdad? El hecho de verlo tanto, ¿a usted le afecta?
Bueno, sobre la anterior, quería decir que solamente habría que mirar a los países serios. Es decir, los países más evolucionados no existe la patada a la puerta esta de para quedarse con una casa. Y es tan sencillo como mirar a ellos para tomar un modelo. Entonces, con relación a los sondeos, yo creo que afecta a todo, para bueno y para malo. A veces te hablan muy bien de una cosa y dices, bueno, pues como ya van bien servidos, pues me paso a este otro partido. En algunos casos en que sean indecisos, ¿no? Como ya les va bien o ya les va mal, pues claro que afecta, cualquier cosa afecta. Incluso lo que hayas desayunado esa mañana casi.
Bueno, Clara, un desastre, tú como socióloga,
y dos.
Que la gente que está aquí con nosotros en Villanueva de la Cañada contradice completamente esa encuesta que hemos hecho a través de nuestra cuenta de Twitter y cuyo resultado es que el 30% de las personas que han votado opinan que sí les influye los sondeos a la hora de votar, 70% o no. Pues aquí parece, Elena, que hay mayoría de personas a las que sí les influye.
Va a ser la cocina, ¿eh?
Esto
va a ser la cocina, Eli, que no cocinamos bien.
Pero por Dios, Clara Tezano, ¿cómo no cocinas bien?
Voy a ver si aprendo a cocinar, porque así no sale la cosa.
Que Elena tiene algo más que decir.
Claro, que algunos nos decían, no, mi voto no, pero yo sé que el de mi primo, el de mi madre...
Ah, ya.
Esto es siempre la historia que no te pasa a ti, le pasa a otro. Le pasa a un amigo siempre, le pasa a un amigo.
Espera un momento. Antonio, ¿tú crees que influye en los sondeos, en los votos?
Sin ninguna duda, y que se lo digan a Tezanos.
Ya, que ya se toma la molestia de, en fin.
Tezanos con sus publicaciones cambió la tendencia de voto en España, de que el Partido Popular era el partido más votado, a que fuera el Partido Socialista el partido más votado.
Qué barbaridad.
La gente no entendía qué pretendía hacer Tezanos. Tezanos lo hizo claramente desde el principio.
Ya.
Los sondeos influyen en España. Y fíjate, en este sondeo que se ha hecho, el 30% de personas dicen que les influye el sondeo. Un 30% son 9 millones de votos.
Ya.
9 millones de votantes.
Pues es mucho, ¿eh?
Es muchísimo, muchísima proporción.
¿De acuerdo con este análisis de Antonio, Vicente?
Yo creo que, de hecho, el CIS se gasta un montón de dinero y hace un montón de encuestas solamente para influir en el voto. Es decir, las encuestas que, desde que está Tezanos al frente del CIS, son una auténtica vergüenza. No tienen nada que ver con la realidad. El otro día publicó una encuesta en la cual los 5 primeros partidos más votados reunían el 60% del voto. Y el otro 40%, ¿quién lo tenía? El PNV, o sea. Y a la semana siguiente hizo otra que, si sumabas, ya daba el 98%.
Ya.
Es decir, es una manipulación completa que las empresas demoscópicas simplemente se ríen ya de lo que está pasando.
Es increíble. Ayer una persona que es el presidente del CIS, el director del CIS, es decir, que está con un sueldo público y, por tanto, en un cargo que debe de ser institucional y del Estado, hizo unas declaraciones diciendo que aconsejaba el voto a los dos grandes partidos porque lo demás era tirar el voto.
Pero bueno.
Es decir, pero bueno, vamos a ver, es que en cualquier país serio este señor hubiera dimitido porque una persona de ese tipo no puede hacer declaraciones que no sean institucionales.
En fin, temas que hoy aparecen en los medios de comunicación, que aparecen en los periódicos y que nosotros comentamos día a día con ayuda de grandes profesionales como Antonio Martín Beaumont, como Vicente Olaya. Por cierto, se me ha quedado una noticia, pero no la vamos a comentar. Yo solo os aviso que Madrid ha decidido exterminar a 12.000 cotorras. No sé si entráis dentro del género cotorra.
Argentinas.
Bueno, sí, son argentinas.
Claro, son foráneas.
Por Dios.
Cotorras.
Pero no sé si el tertuliano entra dentro de la especie cotorra también.
Pues, puede ser.
Y incluso puede los ser. Periodistas radiofónicos creo que entramos.
La verdad es que
espero que no sea con nosotros.
Es que son molestísimas, porque cada vez que paseas por el campo y esas cotorras te quitan el silencio.
Bueno, en fin, que muchas gracias a los dos. Yo creo que también se merecen ellos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, compañeros. Y vamos a poner un broche de oro a este programa con música en directo y con una música muy especial. Ceballos, pon un poquito de publicidad y enseguida les cuento al resto de los oyentes de quién se trata.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿En qué ciudad duermes hoy, María? ¿Has encontrado ya lo que andabas buscando? Decías que eras el hierro y que el futuro era dentro de un rato.
Esto que estamos escuchando y que, en fin, tiene este sonido tan especial, es la voz de Lucas Colman. Que viene con el tercer adelanto del que va a ser su segundo álbum de estudio, que lleva por título Mis Abismos. Lucas, muy buenas.
Hola, buenos días.
Que no me digas que tú tienes abismos, esto no se lo cree nadie.
Bueno, los abismos, hay muchos tipos de abismos.
Bueno, ¿hay abismos buenos o no? Los abismos son todos...
Claro, no hay abismos buenos.
Ah, bueno, bueno.
Sí, sí.
Bueno, me imagino que... contento con este trabajo, ilusionado y empezando a currárselo.
Sí, sí, con muchas ganas de que salga el nuevo disco y de empezar a tocar. Llevo tiempo sin publicar nada, así que con muchas ganas.
¿Qué has estado haciendo?
Pues componer este disco y estuve girando con el primer disco hasta el año pasado. Y desde el año pasado hasta ahora, pues... reunir a la banda y grabar, y preparar todo lo que va a empezar a salir ahora.
Fíjate que hablábamos hace un ratito también, hace una hora y pico, con Belén Aguilera, que está un poco también en lo mismo, ¿no? Acaba de sacar disco y ahora está preparando conciertos. Y ella me decía, tengo muchas ganas, pero también hay un punto en ese proceso de composición y en ese proceso de meterte en un estudio de grabación. También es bonito, ¿no?
Sí, es bonito. Igual un poco... un bucle ahí eterno de que no sabes por dónde tirar a veces, pero al final todo es para salir a tocar en directo.
¿Por qué Mis Abismos? ¿Por qué le has puesto a tu último disco Mis Abismos?
Bueno, porque son 11 canciones que tienen un poco de abismo en todo, ¿no? En las relaciones o en la manera de vivir. Me parece como que son 11 abismos.
Ya. Bueno, es el tercer adelanto, porque ahora esto va como por como los seriales antiguos, ¿no? Ahora ya no se lanza un disco, como antiguamente, sino que uno va mandando como trailers, pequeños trailers, de lo que es el trabajo completo.
Sí, ahora este es el tercer single que ha salido, que se llama María, que lo he grabado con Dani Fernández, un gran amigo mío.
Sí.
Y ahora yo creo que lo próximo va a ser sacar ya directamente el disco.
Bueno, ¿y quién es María?
María es pues una chica que viajaba mucho.
Ya, ¿pero existe María o no existe?
Existe. Yo el problema y lo bueno, yo creo, es que escribo sobre las cosas que me pasan, entonces lo dejo ahí como...
madre mía, lo que acabas de decir.
Sí.
A partir de ahora nos vamos a fijar todos en la letra y decir, mira tú en lo que está Lucas en estos momentos.
Claro, este disco habla de lo que me ha pasado desde el primero hasta ahora.
Bueno, si haces balance, ¿ha merecido la pena?
Sí. Todo el tiempo merece la pena porque es como disfrutar de lo que más te gusta, ¿no? De la música.
¿Cuándo te subes a un escenario?
En noviembre, el 15 de noviembre, presentamos este disco en Madrid. Y luego ya arrancamos una gira por algunas fechas que están por ahí, por redes sociales.
Ah, muy bien. ¿Con banda o sin banda?
En Madrid va a ser con banda y luego vamos a ir en formato más pequeño, en acústico.
Ah, muy bien. No sé qué te representa más responsabilidad, ¿eh? Si subirte a un escenario con, en fin, con una serie de músicos con los que te llevarás muy bien y te compenetrarás muchísimo, pero al fin y al cabo, oye, ahí estáis todos. O subirte a un escenario con un acústico, eso tiene que hacer que las rodillas de vez en cuando te tiemblen un poquillo, ¿no?
Dos tipos de conciertos completamente distintos. Uno... es como el acústico, como más íntimo y más cercano, que yo creo que incluso pone más nervioso porque la gente está como más cerca.
Sí.
Y luego el de la banda es para...
para divertirse. Demás.
Yo disfruto los dos.
O sea, que eres un poquito de todo.
Claro, a mí lo que me gusta es tocar en directo. Todo esto es para tocar.
Hay mucha gente que nos está escuchando y que conoce perfectamente tu música, pero ¿cómo la definirías tú? Porque es difícil definirla, fíjate, encasillarla, meterla en un cajón, ¿no? En una casilla.
Yo creo que es pop o pop rock de toda la vida, o compuesto con una guitarra acústica y letras que cuentan cosas.
Y con un punto argentino.
Sí, mi familia es argentina.
Pero ¿por qué existe ese punto argentino perfectamente reconocible dentro del mundo del pop y del rock?
Bueno, porque los compositores argentinos tienen ese... no sé si son las historias o algo que... no sé, yo soy muy fan de Charly García y Spinetta y es como... un mundo extraño que me parece. parece brutal.
Yo un creo poco que... la manera de cantar también, ¿no? De,
sí.
Se reconoce muy, muy fácilmente, a pesar de que lo tuyo sea de antecedentes, ¿no? Tú sí, no eres argentino.
No, pero he escuchado muchísimo y mi familia siempre me ha puesto, entonces qué guay que se reconozca ahí un poco.
Bueno, yo siempre pregunto una cosa. No está Sergio Martín Romo hoy con nosotros, pero yo siempre, cuando alguien va, tiene previsto subirse a un escenario en breve, tiene una fecha, yo siempre pregunto, ¿qué te vas a poner ese día?
Buena pregunta.
Y casi todo el mundo me dice, pues no lo he pensado, y les empieza a entrar el pánico este, ¿qué me pongo?
Bueno, eso yo creo que ese día lo veremos. Depende de... Todavía no he empezado los ensayos. Yo creo que ahora tengo que preparar un concierto que va a ser distinto a todo lo que vengo haciendo. Entonces, depende del sonido que estemos encontrando, yo creo que va un poco el rollo de todo el concierto.
Bueno, o sea que tú te vistes según el...
Según el sonido.
Según el día de decir, hoy el concierto va a ir un poquito más movido porque yo estoy arriba.
Claro.
Y ahí me he visto. Lucas, ya hemos dicho, con banda... y acústico.
Sí.
Y te has traído la guitarra.
Sí.
O sea que podemos tener todos aquí en primicia un adelanto acústico.
Eso es.
De
María.
Uno de los acá, optamos por María, esa chica viajera.
Sí, sí.
Vale, pues te dejo que te levantes un poquito, que te pongas, que te den la guitarra, que vayas al micrófono que tenemos aquí habilitado y vamos a escuchar en Buenos Días Madrid de Onda Madrid cómo suena en directo ese María de Lucas Colman, una canción que seguramente les va a gustar muchísimo a todos los que están aquí y a los que nos están escuchando desde sus casas. ¿Preparado, Lucas?
Ahí vamos.
Lucas Colman.
¿En qué ciudad duermes hoy, María? Has encontrado ya lo que andabas buscando. Decías que eras de hierro y que el futuro era dentro de un rato. Ten cuidado con las cosas que sientes. Hoy el viento golpea de frente. Decías que era muy pronto para que fuera demasiado tarde. Ten cuidado con las cosas que sientes, hoy el viento sopla diferente. ¿En qué ciudad duermes hoy, María? ¿Has encontrado ya lo que andabas buscando? María está mirando el techo boca arriba en algún lugar. María siempre sueña con sus tempestades y no sabe escapar. Decías que yo conocía cada uno de tus detalles. Ten cuidado con el pasado, hoy el tiempo nos deja de lado. ¿En qué ciudad duermes hoy, María? ¿Has encontrado ya lo que andabas buscando? María está mirando el techo boca arriba en algún lugar. María siempre sueña con sus tempestades y no sabe escapar. ¿En qué ciudad duermes hoy, María? Guardo tu fotografía llena de distancia y melancolía.
Es la voz y la guitarra en directo de Lucas Colman. Por cierto, Lucas, ¿María se llama María o...? Porque
María,
existe y María sabe que es ella.
Sí, sí.
Y María va a estar el próximo día 15 de noviembre en el Independence Live.
Veremos. A ver ese día.
Bueno, allí nos vemos. Esté o no esté María, allí nos vemos. Lucas, ha sido un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Que tengas mucho éxito. Bueno, pues vamos llegando a la una de la tarde. No quiero despedir yo hoy este programa sin mandar un beso muy fuerte a la familia de un compañero, de un amigo, en mi caso también de un vecino, de un colega, que se nos marchaba ayer de manera intempestiva. José Oneto, grandísimo periodista, nos decía adiós, nos quedábamos todos helados. Desde aquí, un abrazo muy fuerte a su mujer, a su familia, en fin, que la familia del periodismo nos hemos quedado sin uno de sus miembros. No lo he dicho hasta ahora, pero desde aquí un fortísimo abrazo a todos los que han tenido la fortuna de compartir su buen hacer, su profesionalidad y, como no, su vida privada. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Villanueva de la Cañada, a todos los que estáis aquí, que nos habéis acompañado durante toda la mañana. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a todos mis compañeros, los que están aquí del equipo y los que están allí en el estudio. Y lo dicho, Villanueva de la Cañada, que nos vemos en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Y a ustedes, hasta mañana a las 10. Volveremos a estar de nuevo con ustedes en Onda Madrid.